Les vamos a hablar de un libro que se titula La medicina del sonido. Está escrito por el sonoterapeuta, músico y compositor David Villar. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Nieves. Encantado de saludarte y agradecerte esta oportunidad.
Cómo no, vamos a decir, David, que hay medicamentos que no entran solo por la boca. Hay otro tipo de alimentos, como la música, y de medicinas que pueden ser absolutamente curativos, ¿no? Cuéntanos.
Pues mira, precisamente por eso es el término que he acuñado en el libro, ¿no? Como subtítulo, de musicamento para el alma, ¿no? Jugando un poco la palabra de música y medicamento, como bien has dicho. Creo que es necesario tomar conciencia de realmente cuál es el uso del sonido, ¿no? Del mismo modo que habitualmente lo hacemos con la comida o la bebida.
Sí.
Y entonces desde la sonoterapia, que no es más que es una disciplina milenaria, o sea, no es algo que inventemos ahora, es una disciplina que ya utilizaban nuestros ancestros y que lo que plantea es el uso de tanto de la voz como de otros instrumentos musicales que generan determinadas vibraciones que nos favorecen en nuestro organismo desde múltiples ámbitos, ¿no?
Fíjate, David, que igual podríamos decir que nuestro cuerpo está lleno de sonidos. ¿Tendríamos que aprender a escuchar nuestro cuerpo?
Pues mira, hoy precisamente, hoy en día, estamos tan bombardeados, como bien sabes, con tantísima información, con tantísimo estrés, con tantísimo ruido mental, que la sonoterapia en sí diría que el uso más importante es de aprender a conectar con nuestro propio cuerpo, ¿no? A escuchar esa intuición, esa sabiduría interna, y es muy importante escucharse, ¿no? Y realmente para escucharse primero hay que calmar la mente, y ahí es donde la sonoterapia juega un papel importante porque nos ayuda a eliminar ese ruido mental para poder escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra sabiduría innata.
Claro, porque una enfermedad podríamos calificarlo de desafinación.
Sí, evidentemente, desde el punto de vista de la sonoterapia, entendemos que el cuerpo cuando está en salud, está en equilibrio, está en armonía, no solamente físico, sino a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental. Hoy en día, con tanto estrés, con tanta ansiedad y tantos problemas, ¿no? que nos invaden, perdemos ese equilibrio a nivel energético que al final se somatiza en el cuerpo físico. Y podríamos entender, pues como bien has dicho, el cuerpo como un instrumento perfecto que se desafina, ¿no? Y a través del sonido, por resonancia, podemos volverlo a llevar a su estado natural.
David, me interesa mucho que los oyentes se queden con que hay medicamentos que son sonidos. Por ejemplo, tú hablas del elemento metal o metal, no sé cómo lo dices.
Elemento metal, sí, bueno, mira, sí. Yo soy acupuntor también, entonces desde la medicina china está lo que hablamos de los cinco elementos, ¿no? Que es el metal, la madera, el fuego, el agua y la tierra. El elemento metal, por ejemplo, entre otras cosas, se relaciona con los pulmones, con la piel, se relaciona con el otoño, se relaciona con la melancolía. Y bueno, pues podemos trabajar con distintas músicas o distintos sonidos en función de lo que queramos trabajar a nivel emocional o a nivel físico, y podemos trabajar pues con distintos instrumentos, distintas frecuencias para armonizar ese elemento que puede estar en desarmonía.
Por ejemplo, ¿qué nos ayudaría a escuchar? ¿El sonido, de algún metal, una trompeta, un trombón?
Mira, ahí los instrumentos ancestrales, Nieves, por ejemplo, estamos hablando de los cuencos tibetanos, por ejemplo. Cuencos, ¿sí? Tibetanos del gong, son instrumentos de metal y que con el que podríamos trabajar, por ejemplo, este elemento. Pero en definitiva, la sonoterapia no es más que conectar con, como te he dicho antes, con nuestra propia sabiduría interna. Y la sonoterapia más pura es escuchar el sonido del mar, por ejemplo, el sonido de la naturaleza, porque nos conecta de nuevo con nuestra esencia.
Es verdad que cuando lo hacemos, cuando podemos, en verano casi siempre, sí. De repente es como que algo conecta, ¿verdad?, en nuestro interior, y parece claro. Que nos relajamos.
Nos carga de energía vital, realmente.
Eso es. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué más musicamentos podremos encontrar, por ejemplo, para elevar la conciencia?
Pues mira, con eso que has dicho, que no siempre nos es posible estar en contacto con la naturaleza y vivimos en un entorno urbano, pues la sonoterapeuta propone, o sea, la sonoterapia propone experiencias como, por ejemplo, lo que se llaman baños de sonido o baños de gong, que son pues actividades en las que la gente pues bueno, se pueden hacer grupales y podemos, con este sonido armónico que crean estos instrumentos, pues conectarte, ¿no? Como si estuviéramos a lo mejor ante un bosque, un sonido de una playa, un sonido del viento, y son sensaciones maravillosas que yo invito a todo el mundo que no lo haya probado a que asista a alguno de los que se realizan en la Comunidad de Madrid y lo pruebe, porque la verdad es que es una experiencia que no te deja indiferente.
Bien, ¿cómo podemos saber de estos cursos, David? ¿Cómo podemos estar informados?
Pues mira, por ejemplo, te puedo decir mi cuenta de Instagram, donde ahí la gente me puede preguntar y yo le puedo asesorar de todos estos temas o invitarle a cursos. Sería, mira, @davidvillar2019, sería mi cuenta de Instagram. Y bueno, ahora pues mira, ahora estamos haciendo, aparte de los baños de gong, pues estoy con un proyecto muy bonito que une la musicoterapia, o sea, la sonoterapia con la astrología. Es un proyecto al que le hemos llamado Planet Om, porque el Om es el mantra, sí, universal, ¿no?, que todos conocemos. Y bueno, pues se pueden realizar muchas actividades dentro del mundo de la sonoterapia. Y entonces invito a quien quiera que me consulte.
¡Qué maravilla! Pues en un minuto, David, sí me gustaría saber si conectados con ese sonido de la naturaleza, ¿podemos tocarnos alguna parte del cuerpo? Porque sé que al ser acupuntor, yo he visto a modelos extranjeras, tipo Claudia Schiffer, tocarse la muñeca. Y no sé si eso era para relajarse.
Pues mira, concretamente en la muñeca, no sé a qué punto exactamente.
En la mitad de la muñeca, ella decía que se desestresaba.
Pues mira, en la muñeca tenemos dos puntos muy muy importantes de la acupuntura, que sería el punto 7 de corazón, o también conocido como Shen Men, que es un punto que calma la mente. Entonces, probablemente sea ese
eso,
punto.
¿No?
Sí, es un punto que está pues como en la muñeca, pero tirando más hacia el lado meñique, del dedo meñique, y ahí sí pues podemos presionar, y es un punto que ayuda a esta relajación, y si encima estamos en un entorno natural, pues una técnica muy fácil, ¿no?, que podemos
mejor
utilizar.
Que mejor. Pues claro, David Villar, claro, invitamos a los oyentes a que investiguen en La medicina del sonido, este libro que está publicado en la editorial Oberon. Así que gracias como autor, y junto a Liu Zhen, un abrazo fuerte.
Pues un abrazo, Nieve, y muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
A vosotros, a ti en concreto, y seguimos, no es lo último que hablamos de música en el programa. Venimos de hablar de la medicina del sonido y seguimos comentándoles a ustedes en esta sección que la llamamos Del Instinto a la Razón. Queremos seguir hablando de música y de sentimientos. Lo vamos a hacer con Alicia López Los Santos, psicóloga y socióloga de la agencia Lazos. Hola, muy buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, Nieves.
Y Nacho Sierra, Nacho que se lo sabe todo de los animales, pues ahí entramos todos. Hola, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Pues hablemos de música y del lenguaje universal de la música. ¿Qué podríamos decir llevándolo directamente hacia los seres humanos, Alicia?
Bueno, pues que la música, pues efectivamente es un lenguaje universal, ¿no? Es un medio de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de la persona y que influye, por supuesto, en nuestros sentimientos y emociones en todas sus variantes, tanto cuando la escuchamos como cuando la cantamos o bailamos, y es un lenguaje con el otro, porque el otro, a través de nuestra música, cuando cantamos o cuando bailamos, pues detecta nuestras emociones. Y es una forma de relacionarnos con el mundo.
Bien,
o sea,
fíjate.
Es un lenguaje, sí.
Tú hablas de lenguaje, pero es curioso, Nacho, que hasta ya no hablemos solo de animales. Podemos hablar también de seres vivos como las plantas. Resulta que si escuchan esta música, por ejemplo, de Mozart, pues, oye, que las plantas se vienen arriba. ¿Esto qué significa, Nacho?
Eso parece, según unos Bueno, pues lo llamado el efecto Mozart, que esto es el nombre que lo puso una universidad de California en el año 1995, que comprobó que después de oír la música de Mozart, pues las plantas se estudiaban más rápidamente. Pero bueno, lo que sí que se han hecho muchos experimentos con plantas y bueno, todo esto, yo es que soy muy escéptico a todo esto, ya lo sabes, pero lo que sí que realmente es que hay publicaciones hechas sobre que las plantas, aunque no tengan un oído, sí, a través de las vibraciones, pueden percibir determinadas ondas sonoras, ¿no? Y entonces el sonido emitido en ondas sonoras de lo que llamamos música suave favorece el crecimiento de las plantas. En cambio, las que son de alta frecuencia, pues no se observaban resultados tan favorables, ¿no? Esto, claro, habría que llevarlo a un estudio más profundo, porque si fuera así, habría que poner música en todos los invernaderos del mundo, ¿no?
Bueno,
lo cual
bueno,
no es así, pero podríamos intentar estudiarlo.
O en todos los zoos del mundo, pasando ya
también
al territorio animal, porque eso,
claro,
sí que se ha comprobado, ¿no?
Sí, eso sí está comprobado, que los biorritmos que causan la música a nivel del organismo de un animal sí que afectan, pueden afectar positiva o negativamente. Positivamente, por ejemplo, cuando lo mismo, hablamos de música clásica, de música melódica, frente a la música, por ejemplo, heavy o la música rock, la primera sí que favorecería la tranquilidad, la relajación de los animales. Y de hecho, fíjate que en muchas centrales lecheras, a las vacas, se les pone música relajante, porque parece que aumentan la producción de leche. Y esto sí se está haciendo ya en muchísimas granjas a nivel mundial. Y luego, bueno, pues también sabemos, por ejemplo, en las residencias caninas, que si tú colocas, yo antiguamente cuando tenía mi propia residencia canina hace muchos años, yo les tenía puesto hilo musical, y es verdad que había una mayor tranquilidad de los animales, porque es como una conexión biorrítmica entre ellos y el ritmo que la música marca, ¿no? El corazón,
qué bueno,
pues late menos deprisa, las ondas cerebrales también son más lentas, y esto activa la relajación.
Ya que hablamos de relajación y de estados de ánimo, ahí, Alicia, sí que podemos hablar del poder de la música, ¿no?, en nuestros estados de ánimo.
Sí, sí, sí. Bueno, desde la antigüedad, pues la música pues ha venido demostrando una capacidad que, por ejemplo, si ya Pitágoras utilizaba ciertas escalas y acordes para lograr el equilibrio mental. Estamos hablando desde muy de inicios, ¿no?
Sí.
Entonces, el tema es que la música moviliza todo el cerebro, o sea, no tiene un área concreta. Es verdad que si cantamos o componemos o escuchamos, puede que un área se movilice más que otras, pero participa todo, no hay un área específica en nuestro cerebro. Y eso hace pues que haya un equilibrio dinámico entre los dos hemisferios, y eso da lugar pues a un aprendizaje más equilibrado y adaptado tanto al medio como a nuestras propias capacidades individuales. Y
incluso,
por eso se
fíjate,
habla,
Alicia, a los niños les va muy bien, ¿no?, la educación musical a temprana edad, o sea que sí que
sí
tiene efecto positivo, ¿no?, a la
sí,
hora de coordinar, etcétera, etcétera.
Claro, porque el que no escuchen música desde pequeñitos, hay una serie de conexiones neuronales que no se les va a formar. Entonces, es o sea, el cerebro es como si estuviera por hacer, ¿no?
¿Sí?
Entonces, si no escuchas música desde pequeñito, eso no lo vas a tener luego. Entonces, por eso es bueno que en las escuelas, en las guarderías, en los colegios, les empiecen a dar una pues música, ¿no?, una enseñanza musical, porque así los niños pueden desarrollar mejor sus habilidades, su concentración, les facilita el aprendizaje de otros idiomas, les potencia la memoria y también la expresión. Es una forma de expresar que tienen los niños,
claro, uh-huh,
que no lo hacen de otra manera, ¿no?
Claro,
entonces,
los niños y los adultos, ¿no? También vamos a incluir
sí,
a los adultos, Alicia.
Sí, sí, sí. Claro, en los adultos pues tiene beneficios, desde luego, pues para expresar, como en los niños, emociones y sentimientos, porque te da energía al cuerpo y a la mente, también te alivia de temores y ansiedades, te da relajación psicofísica e incluso disminuye la percepción del dolor. O O sea, esos son los beneficios que tienen
bueno,
los adultos.
Qué bueno.
Se utiliza en medicina, por supuesto.
Claro, la musicoterapia está además demostrada, ¿no? Vamos a pasarnos al territorio de animales no racionales. En este caso, si escuchasen este otro tipo de música, se lo digo a Nacho, ahí está. Estamos hablando de orquestas sinfónicas y ahí es hablar de esto y resulta que nuestros primos hermanos, los monos, pues parece ser que en fin, que les gusta pero muchísimo, ¿no?
Sí, y aparte no solamente es que la música les afecte como a nosotros, bueno, no igual que a nosotros, porque como dice Alicia, a nosotros nos genera una serie de sentimientos complejos y tal, pero sí, ese estado de relajación o de mayor excitación. Se ha hecho un estudio con un violonchelista y con un psicólogo de la Universidad de Wisconsin y realizaron un experimento, fíjate, con diferentes melodías y el público eran monos tití de las selvas centroamericanas.
Sí.
Y bueno, pues después de haber estudiado detalladamente el sonido de lo que ellos emitían para comunicarse, lo que hicieron es componer unas piezas musicales, ¿no? Entonces se interpretaron las composiciones con una estructura muy similar a la que los monos imitan para alertar, para el peligro, cuando se sentían seguros o inseguros. Bueno, pues el resultado es que los animales respondían en ese grado de excitación en función de la música que les ponían. Es decir, si les ponían una música pues más bien fuerte, heavy, o más relacionada con sonidos estridentes, los monos se excitaban y se enfadaban. En cambio, cuando la música provenía de melodías que habían sido sacadas de sus propias, digamos, estructuras vocales, ¿no? Y de sus ritmos, bueno, pues se sentían más seguros, más tranquilos también.
Qué curioso.
Y esto es un poco la influencia pero también hay que ver que la música puede ser negativa también.
Ah,
mira,
sí,
tú
también.
Habrás visto, o habréis visto, Alicia también seguramente, que ha visto a muchos animales que cuando escuchan un sonido de un instrumento musical, como por ejemplo a lo mejor un órgano, o un piano, o una flauta, lo que hacen es aullar. Y se ponen como a aullar, que hay mucha gente que dice, fíjate, mira
hemos
cómo
visto
canta.
Algún vídeo, bueno, pues, en internet,
exacto.
Hemos visto algunos, sí, es verdad.
Bueno, quitando que sea un proceso de entrenamiento, de condicionamiento que pueda haber, en muchos casos esto se produce porque al animal le molesta el sonido de los agudos, porque la diferencia del oído humano con respecto, por ejemplo, al oído de un perro, es que el oído humano y el oído de un perro en los graves es exactamente igual, pero en los agudos el perro nos sobrepasa bastante más. Entonces, ¿qué pasa? Que el sonido muy agudo, al perro le hace daño. Al hacerse daño, se queja. ¿Y cómo se queja? Realizando este sonido a veces de aullido.
Eso
que a muchos nos hace gracia, pero a muchos perros no.
Claro.
Entonces, hay otros casos que sí, que les enseñan, hacen que, bueno, pues que se produzca un aullido como consecuencia de un sonido por imitación o contagio, más que por imitación, por contagio del propio perro con ese sonido musical y luego se condiciona y se refuerza para que esto se repita varias veces, ¿no?
Fíjate,
pero en muchas ocasiones al animal le duele.
Le duele, pero fíjate que incluso hay personas, bueno, como el compositor David Tay, que ha creado canciones específicas para animales, en concreto para gatos, y suena así. Pues parece ser que estas canciones, pensadas especialmente para los felinos, que tiene incluso algún maullido de vez en cuando, parece ser que les encanta,
ronroneas.
Que les encanta también
pues sí,
a los gatos.
Porque al fin y al cabo se contagian. Tú imagínate si esto sería hasta los humanos, yo creo, si entramos en un sitio con muchísimo bullicio, todo el mundo gritando, todo el mundo tal, nosotros nos excitamos. Si en cambio entramos en un sitio como cuando vas a que te hagan un masaje de estos, que te ponen esta música así oriental, tranquila y tal, bueno, pues te quedas relajado, ¿no? Y esto afecta pues, a nuestros propios biorritmos, ¿no? Y por eso hay música, que decimos que hay música para gatos, hay música para perros, y es verdad que se tranquilizan, yo lo he podido comprobar, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos y en Canadá en concreto, el 53% de los propietarios de perros les dejan música en casa cuando se van. Que esto no es ninguna tontería, ¿eh?
O sea, que tú programas y cada X tiempo suena una música para tranquilizar a tu mascota, ¿no?
Sí, tú dejas la música puesta, una música tranquila, y te vas de casa. En algunos casos, por ejemplo, también se pone la televisión. ¿Por qué? Porque no es porque los perros vayan a ver la televisión, obviamente, sino porque hay un condicionamiento entre la presencia en casa y la televisión puesta. Tú te vas, dejas al perro solo, y ese sonido de la televisión, de gente hablando, de personas hablando, de música de vez en cuando, hace que el animal se sienta en un ambiente, como dijéramos, más conocido, por lo cual se va a sentir, a lo mejor, la sensación de soledad disminuye.
Disminuye.
Lo que sí que va a servir es para que el animal esté más tranquilo y relajado, lo de la música. Eso
bien.
Sí, nos gastamos un poquitito más de gasto de luz, pero...
Bien, bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Tranquilo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, fíjate, volvemos a los seres humanos, Alicia, y la voz es el instrumento musical probablemente el más antiguo, ¿no? El canto,
claro,
el canto. Cuéntame qué efecto tiene y, sobre todo, ya que hablabas antes del lenguaje universal, bueno, ¿cómo nos ayuda el canto?
Bueno, es que realmente nuestra voz es el primer instrumento musical que tenemos. O sea, es nuestra propia voz, porque uh-huh. es el sonido. Uh-huh. Entonces, a través de nuestra voz también podemos expresar, el que nos escucha sabe en qué momento estamos. Es parte de nuestra personalidad. Y expresamos emociones. Entonces, quería hacer un inciso de lo que ha dicho Nacho,
¿sí?
Porque me estaba acordando que a los seres humanos también les molestan mucho los ruidos, ¿no?
Es
a
verdad.
Veces algunos ruidos, por ejemplo, hay gente que le encanta el rock a todo volumen y otros lo odian. Pero, por ejemplo, los petardos, ¿no? Para los perros.
Uh-huh. Les asusta
muchísimo. Yo que tengo perros,
¿sí?
He sufrido muchísimo, sí. Porque tanto en Nochevieja como en la zona de Levante, donde suelo ir a menudo, todo se celebra con petardos.
Uh-huh.
Entonces los uh-huh. perros se mueren de miedo.
Sí,
o sea, lo pasan fatal.
Verdad.
Y tú lo dices y dicen, bueno, como que no sea importancia, ¿no? Es que en eso teníamos que ser un poquito más solidarios con nuestros animales.
Es
porque
verdad.
Nacho lo puede corroborar, creo que a ellos les afecta muchísimo.
Yo veo que, claro, ya sí. que dices eso, veo, Nacho,
sí,
que veremos unos walkie-talkies o algo así para perros. No queda nada. Si no lo han inventado...
Hay casetas,
sí.
Han inventado casetas antipetardos, antisonidos. Normalmente hay sistemas para que el animal pueda soportar esa situación mejor, sistemas de trabajo de modificación de conducta, pero lo que sí que es verdad es que hay un alto porcentaje, muy alto, de perros que tienen pánico a esto. Hay otros que no, pero para eso, como digo yo, se nace. Es decir, el perro que no tiene miedo a los ruidos, petardos fuertes, son perros de fuerte temperamento, que tienen una selección genética fuerte y no la tienen. Pero normalmente, por desgracia, lo que más hay, pues es perros que sí que tienen miedo a estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Incluido también tormentas, pues, también.
Fíjate que en la Escuela de Psicología, ¿no?, de la Universidad de Queens, tú nos has contado que este tipo de música lo que hace es relajar a los animales en general,
sí.
pero a los perros en particular.
Sí, sobre todo, pero cuando les metes heavy metal, aumenta la agitación y no paran de ladrar.
Vaya,
a mí me pasa igual, ¿eh? A mí el heavy metal
también
me dan ganas de ladrar.
Oye, mira, no sabía eso, pero mira, lo creo. Alicia, ¿cómo podemos rematar este tema del instinto a la razón dedicado a la música y a los sentimientos y a las reacciones humanas?
Que la música realmente es una forma de comunicarnos con el entorno muy potente. Es un lenguaje en el que todos nos unimos, porque cuando escuchamos una canción en un estadio, yo qué sé, ya te da igual, te abrazas al de al lado, cantas. Es un lenguaje de solidaridad y creo que es la gran desconocida, porque uh-huh. tiene mucho potencial la música.
Pues tienes toda la razón.
Hoy has traído al programa una persona que hablaba sobre eso, el poder de la música, ¿no?
Exacto.
Pues también
exacto.
como factor de unión de la gente, del pueblo. Es muy importante. Y el papel social de la música es para otro programa.
Eso es, eso lo dejamos para otro. Pero antes de concluir nuestro programa, ya rozando el final, vamos a decir que tenemos a Mortadelo y Filemón. Que
sí,
son
señor.
Perritos que están buscando familia, ¿no, Nacho?
En efecto, dos hermanitos de 4 años aproximadamente, que bueno, pues han sido abandonados sin chip en el campo, y bueno, son dos perros de tipo perdiguero, y bueno, pues Mortadelo y Filemón. Los dos son negritos con manchas así de color gris, y bueno, el típico perro, digamos, de caza, que seguramente que sean hijos de padres cazadores, o quizás, por desgracia, son perros que, aunque son de caza, no sirven para caza porque les falta a lo mejor talento y algún energúmeno, pues los ha abandonado.
Pues ya
Entonces.
saben, en Dohor City, 618-40-87-69, ahí tienen
En
ustedes a
efecto.
Mónica, que les va a decir, aquí están Mortadelo y Filemón. Pues muchas gracias a los dos, Nacho, Alicia y a todos ustedes, ya saben, mañana más, pero será a las 4 de la tarde. Disfruten de lo que queda de día.